Oh Altísimo Señor y Dios, he aquí que venimos a rendirnos delante de tus pies. Y cuando venimos a traer temas como estos, de la maravillosa reconciliación que nos has dado en Cristo Jesús, oh Señor, cuán impotente nos sentimos, oh Señor, delante de tu palabra. Pero Padre, permite que tu Espíritu Santo ilumine con gran poder para que tu palabra resalte en los corazones de cada uno de los oyentes y podamos ver por la iluminación de tu Espíritu la maravillosa obra de reconciliación hecha en la cruz a favor nuestro. Oh Señor, cómo Cristo, por medio de esa sangre cruel que fue derramada, logró la reconciliación de esa enemistad tan grande que existía entre ti y nosotros. Oh Señor, ayúdanos a entender esto, que esto arda en nuestros corazones de tal forma que caigamos humillados a los pies de Cristo, en súplica por una salvación tan grande que nos has dado en Él, pero también, oh Señor, como admiración a tu nombre, por cuán grandes cosas tú has hecho en medio nuestro. Oh Padre, glorifícate en medio nuestro, que tu Espíritu se pasee mientras tu palabra es predicada, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Esta mañana vamos a estar viendo un tema, los elementos de la reconciliación transformadora de Cristo, los elementos de esa reconciliación transformadora. Y lo estaremos viendo en los pasajes de 2 de Corintios, del capítulo 5, de los versículos 16 al 21. Ese será nuestro texto de apoyo, 2 de Corintios 5, de los versículos 16 al 21. Y pensaremos, ¿qué es una reconciliación? ¿Qué sería cuando hablamos de la palabra reconciliar? Bueno, la reconciliación es definitivamente eliminar una enemistad que hay entre dos personas. Es volver a reconciliar una relación de amistad entre dos personas que han sido enemistados, o dos pueblos, o dos naciones, o una persona y un pueblo. Entre dos agentes, reconciliar. Un ejemplo en las Escrituras muy grande que vemos de la reconciliación es el ejemplo del esclavo Onésimo. Cuando este, por las Escrituras aparentemente, él hace algo muy grave a su amo, a su señor Filemón. Y algo tan grave que sale huyendo lejos de la presencia de su amo por la vergüenza de lo que ha hecho, de lo que ha sustraído o si ha robado algo, no sabemos. Pero eso creó una enemistad entre su amo y el esclavo. Sí, pero una enemistad tan grande que en este caso, por haber ultrajado a un amo, a un señor, era culpable hasta de por su propia vida, por lo que había hecho. Tenía un efecto de maldad tan grande lo que este esclavo le había hecho a su amo, que podía pagar esto con su propia vida. Los amos podían llevar a los esclavos al juicio, al tribunal, y si se encontraba que este esclavo había faltado, había ofendido a su señor, era muerto inmediatamente. Así que este esclavo huye lejos, y cuando se encuentra con Pablo, Pablo manda una carta de reconciliación a Filemón, suplicándole a Filemón que lo reciba, que lo acepte como un hermano, que ya no lo acepte ni siquiera como un esclavo más, sino como parte del miembro de la familia y que lo reciba en su hogar de una manera amistosa. Y manda, escribe esa carta de reconciliación. Esa carta no es más que la carta que tenemos nosotros en las Escrituras de Filemón. Y allí nos imaginamos a Onésimo yendo junto con la persona que lleva la carta y él, y llevando esta carta de reconciliación, sabiendo que se van a enfrentar, van a ver físicamente enfrente aquel que había sido su ofensor, aquel amo que tiene su potestad de perdonarlo o de quitarle la vida por el mal que había hecho. ¿Qué condición más difícil esta situación de que en las manos del esclavo estaba esa carta de reconciliación que podía significar o una reconciliación la cual iba a ser una vida gloriosa delante de él, ahora iba a ser un miembro de la familia, o si era denegada podía significar su propia muerte? Y cuando lo vemos así, pero ya no estamos en los tiempos de los esclavos, sucede que el hombre natural tiene el mismo problema que el esclavo Onésimo. Nosotros nacimos en la esclavitud del pecado. Nosotros somos aquellos agentes que hemos ofendido, no a un siervo humano o un amo humano, hemos ofendido al Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. Si nosotros, si usted está conmigo aquí un día y viene y me da una galleta, usted sabe que no va a pasar nada, eso se va a quedar ahí. Pero si usted va y le da esa misma galleta al señor presidente de la República, usted sabe que usted está en serios problemas. Porque el tamaño de la ofensa no se mide por la ofensa, sino por el a quien usted está agrediendo. Nuestros pecados, por mínimos que usted lo quiera poner en su mente y por mínimo que usted lo quiera disfrazar, no, hombre, pero yo nada más he hecho esto y nada más he hecho una mentira sana aquí y allá. Por más adorno que usted le quiera poner a su pecado, usted ha ofendido gravemente, a precio de morir, al Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, que tiene el poder en sus manos de enviarlo al más hondo del infierno, a lo más hondo del infierno, al lago de fuego y azufre por toda una eternidad, o tiene la potestad de darle vida eterna en Cristo Jesús. Usted ha ofendido a ese Señor y usted tiene en sus manos la palabra de Dios, la carta de reconciliación, que si usted con esa carta la lleva a los pies de Cristo y entrega su alma a los pies de Jesús en el madero, usted tiene el poder, usted tiene la bendición de ser perdonado y la gracia de poder ser perdonados. Pero nosotros todos nacemos con el mismo problema de la necesidad de reconciliación. Tenemos una amistad, nuestro pecado ha creado una enemistad entre nosotros y el Padre muy grande, que no hay forma, no hay tratado, no hay acuerdo, no hay ningún argumento que usted pueda traer delante de Dios que pueda resolver esa enemistad. Usted tiene una enemistad muy fuerte y usted y yo nacemos así los dos, y esa enemistad nos lleva a una condenación eterna, a una muerte. La ira del Dios Todopoderoso, las copas de ira que dice la palabra que Dios está reteniendo por la maldad de todo el pueblo de Dios a lo largo de todos los años y de toda la generación humana, a lo largo de todos los años, esa ira, esa contención de la ira de Dios será algún día derramada con gran poder sobre aquellos que son sus enemigos y aquellos que han permanecido enemistados con Él por todas las edades. Y dice las Escrituras que eso es algo horrendo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice en algunas porciones, parece que no hay palabras tan crueles para demostrar lo que sería esa ira de Dios sobre las personas, que dicen algunos textos que muchos querrán que las piedras y los peñones vengan y caigan arriba de nosotros para no tener que ser vistos delante del Dios Todopoderoso y no tener que recibir la ira de Dios. Pero ni aunque los peñones caigan sobre nosotros, si no hemos resuelto esta enemistad, la ira del Dios Todopoderoso aplastará con gran poder a todos aquellos que estén enemistados. Y dirá alguno allá, no, pero ya no me gustó cómo empezó el pastor a predicar. Porque, ¿y este problema entonces? ¿Cómo vamos a resolver este problema? Ahí es que viene el ministerio de la reconciliación. Esa es la bondad precisamente de lo que vamos a estudiar esta mañana, de la doctrina gloriosa de la reconciliación. Vamos a aprender acerca de esta doctrina en esta mañana. Vamos a leer el texto. Segundo Epístola a los Corintios, capítulo 5, voy a leer a partir del versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Un texto bastante, bastante profundo de la palabra de Dios, donde tiene muchas, muchas enseñanzas, pero prácticamente una de las enseñanzas más importantes es ese ministerio de la reconciliación obrada en Cristo. Probablemente uno de los momentos más emotivos en la historia de las Escrituras es en Génesis 33:4, cuando Jacob y Esaú son reconciliados, y ese versículo lo llena de gran emoción. Dice: pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó a su hermano, ¿verdad? Y se echó sobre su cuello y le besó, y ambos lloraron. Ese fue un encuentro emotivo de esa reconciliación de dos hombres, dos hermanos que habían tenido una enemistad a morir y fueron grandemente entonces reconciliados. Este versículo, estos versículos que leímos ahora en 2 de Corintios, nos muestra ese momento emotivo de la reconciliación de un Dios santo con su pueblo pecador. Ese pueblo cual había sido enemistado con él, ahora por medio de la gloriosa transformación de Cristo en la cruz, obra en ese pueblo una reconciliación gloriosa, para que con esa misma emotividad ahora su pueblo pueda venir y ir a los brazos de su Dios y abrazarle y llorar, porque hemos sido ahora reconciliados con nuestro buen Dios. Así que esto lo vamos a ver, el texto prácticamente nos da el bosquejo. Vamos a ver el tema de la reconciliación en al menos cuatro puntos fundamentales, cuatro elementos. Por eso el tema del sermón de hoy, los elementos de la reconciliación transformadora. Así que vamos a ver cuatro elementos de esta reconciliación transformadora. Primero veremos la acción de la reconciliación. Segundo, veremos el autor de la reconciliación. Tercero, veremos el motivo de la reconciliación. Y por último, veremos los resultados de esta reconciliación. Fácil de recordar: la acción, el autor, los motivos y los resultados. Cuatro elementos de la gloriosa reconciliación. Vamos a empezar viendo, hermanos, entonces, la acción de la reconciliación. Y eso lo vemos en el primer versículo, en el versículo 16 y 17. La acción de esa reconciliación. ¿Qué es lo que está pasando allí en esta reconciliación? Y eso está descrito en los versículos 16 y 17. Dice el texto de 2 Epístola a los Corintios 5, 16 al 17. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es evidente que el texto aquí está hablando de una transformación. Primero éramos de una forma, y ahora pasamos a ser de otra forma diferente por medio de esta acción de la reconciliación. Pero es interesante que el texto empieza con esa preposición, de manera que. Y todo buen exégeta sabe que desde que vemos eso en un pasaje, ¿qué es lo que debemos hacer? Ir al pasaje anterior, a ver de qué está hablando. ¿Por qué viene a hablar de esta transformación tan grande? ¿Qué pasó antes? ¿Qué dijo antes el autor que merece mencionar ahora esta reconciliación tan grande? Así que nos podemos ir al contexto justo inmediato de esta epístola. La epístola a los Corintios, hermanos, ustedes recuerdan que Pablo le está escribiendo a una iglesia sumamente pecadora, una iglesia muy desorganizada, era una iglesia nueva, un prototipo de iglesia que no conocía lo que era una iglesia formal, y estaban aprendiendo a ser iglesia, Pero a pesar de eso, también tenía mucho desorden, mucho pecado internamente, y así que Pablo tiene que mandar epístolas para claramente poner orden a tanto pecado. Sin embargo, Pablo aquí le está dando una buena noticia. Dice, miren, ustedes están llenos de problemas en esa iglesia. Inmoralidad sexual, desorden en la cena del Señor, las mujeres hablaban, interrumpían en el culto, otros hacían asuntos desordenados, haciendo dones como de lenguas. Y sin embargo dice, todo esto crea, todos estos pecados crean una enemistad con Dios. Pero aquí yo le estoy dando ahora una buena noticia. Tenemos el ministerio de la reconciliación, por el cual nosotros como iglesia podemos dejar todos estos pecados y reconciliarnos ahora nuestra relación con Dios, y de ahora en adelante tener una relación correcta con el Dios vivo y verdadero. Eso es prácticamente lo que Pablo está llevando el contexto a este punto de la reconciliación. Pero en el contexto inmediato, 2 Corintios 5, 14, nos explica algo maravilloso que ha ocurrido. Un evento magistral en la historia, que sin ese evento no fuera posible jamás la reconciliación del hombre con Dios. Un evento que transformó la historia, y que no es un evento que ocurrió al azar, es un evento que ha sido planificado desde antes de la fundación del mundo, y que en los propósitos eternos de Dios ya Él había determinado este evento que habría de ocurrir para la reconciliación de un pueblo para sí. Dice los versículos 14 y 15, oigan qué glorioso. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensar en el amor del Dios Todopoderoso nos engrifa la piel, porque nos hace entender algo glorioso, cómo un hombre pudo, por amor, hacer lo que se va a describir ahora. Esto es increíble lo que está pasando. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué está pasando aquí? Ha ocurrido un evento en la historia de la humanidad, que un hombre, por amor, decidió ofrecerse como ofrenda viva y morir siendo él justo. ¿Para qué? Para que muchos tengan vida eterna por él. Ese es el evento transformador que pasó en la historia, la redención del pueblo de Dios. Pero esa redención costó un alto precio, la muerte del Salvador, la muerte del justo. Él tuvo que morir para que muchos fueran salvados. Ese es un evento extraordinario, y es el evento que nos da pie al tema de la reconciliación. Dice Paul Washer, en uno de sus mensajes, narra un testimonio que le pasó una vez. Los que conocen a Paul Washer entenderán quizás mejor esta experiencia que tuvo él. Es un pastor muy vívido, muy enérgico. Resulta que en una universidad, después de él estar hablando de Cristo, como él siempre hace, elevando el nombre de Cristo, llevando el Evangelio, un jovencito millennial se le para a hacerle una pregunta. Y se para el jovencito ahí. Y Paul Washer lo mira así. Y le dice el jovencito, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí, claro. Y pregunta el joven, ¿cómo es que un solo hombre, por unas cuantas horas que duró en un árbol, puede salvar a tantos hombres por todas las generaciones? ¿Cómo puede ser eso? Pregunta este joven, quizás hasta en un tono un tanto irrespetuoso. Y los que conocen a Paul Washer entenderán que Paul Washer le dijo, lo miró así fijamente y le dijo, jovencito, gracias por haberme hecho esa pregunta. Siéntate y te voy a explicar. Y ahí le explicó el tema de lo que pasó con este hombre. ¿Cómo un solo hombre puede salvar tantos hombres por tantas generaciones por haber estado unas cuantas horas, como dice él, en el madero? Dice él, Ese hombre que murió en la cruz del Calvario, solo tú lo pones y juntas a todos los demás hombres de toda la humanidad y lo pones al lado y no son más grandes que ese solo hombre que murió en el madero. Le dice, ese hombre que murió en el madero es el único hombre santo jamás en la historia de la humanidad. Un pecado, dice las Escrituras, amarás a tu Dios con todo tu corazón. ¿Quién cumple ese mandamiento con todo su ser, en todos los momentos, todos los segundos de su vida? ¿Quién cumple eso? Que cada minuto y segundo de su ser está amando solamente al Señor con todo su corazón. Solo ese hombre lo cumplió. Él solo fue el que lo hizo, el santo, el justo. Y por último, ese hombre es el único que tiene el poder para salvar. Solo él tiene la capacidad de ofrecerse a sí mismo para traer vida a tantos hombres que están inmersos en la mayor de las iniquidades y cuyos pecados los encadenan y no le dejan vivir en la libertad, sino que viven sumergidos en su propio pecado. Dice, ese hombre es el único que puede salvar a tantas personas por toda la eternidad. Solo Jesús, uno murió para que entonces muchos sean transformados. Entonces el texto nos lleva, después de haber visto esa transformación, esa gloriosa transformación, ese evento magistral que ocurrió, entonces, ¿qué pasa? Ahora viene la acción de la reconciliación. Ahora viene que ese elemento, ese sacrificio de Cristo en la cruz, ¿cómo eso viene ahora y el Espíritu Santo lo toma y lo aplica en nuestros corazones? ¿Y qué pasa? Pasa una transformación muy grande. Y eso es lo que va a explicar el texto ahora. Y miren qué interesante. Aquí vemos a la Trinidad actuando activamente. La Trinidad está actuando activamente. El Padre ha hecho, desde antes de la fundación del mundo, un plan perfecto que no tiene ningún cambio de principio a fin. Y en su plan, desde antes que usted y yo naciéramos, desde antes de la fundación del mundo, ya él había predeterminado que habría de salvar un pueblo para sí. De que habría un pueblo que él habría de escoger, y en ese pueblo están los nombres de todos aquellos que están en ese libro de la vida. Y todos ellos iban a ser salvados por medio de la obra de redención de nuestro Salvador. Todo eso habría de pasar, y el Padre ya lo había determinado, pero había algo, alguien tenía que ser sacrificado, porque donde hay pecado debe haber derramamiento de sangre, y ese alguien tenía que ser justo. Entonces, ¿quién sería? Solo justo Dios. Así que la ofrenda tenía que ser de naturaleza divina. Así que ahí entra el Hijo a actuar. Entonces el Hijo se ofrece, pero miren qué pasa, no es que están en la Trinidad y como que, óyeme, ¿quién se va a ofrecer? No, es que la Trinidad tiene una relación tan perfecta y tan gloriosa que simultáneamente desde toda la eternidad, cuando el Padre ya estaba vislumbrando la salvación y la redención de su pueblo, ya Cristo también se estaba ofreciendo a sí mismo para redimirse, porque Cristo sabía que debía ser ofrecido. Y mientras todo esto está ocurriendo, el Espíritu Santo, que es el agente que actúa y personaliza esas gracias en el corazón de cada uno de nosotros, ya estaba también activo para venir y tomar esa reconciliación, ese sacrificio de Cristo, para venir y aplicarlo directamente en cada uno de nosotros. ¡Qué gloriosa Trinidad! Sin uno de los elementos de la Trinidad, la reconciliación no hubiera ocurrido. Pero entonces vamos a ver qué está pasando. Dice, vamos a ver en el texto qué es lo que dice, a partir del versículo 16. Vamos a entender esta transformación que ocurre con la reconciliación. Dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. O sea, después de esa obra de Cristo, cuando es aplicada en nosotros, ya no conocemos a nadie en la carne. Y aún así, si a Cristo conocimos antes según la carne, ya ahora no lo conocemos así, después de esa reconciliación. Algo transformador ocurrió. De modo que si alguno está en Cristo, solo aquellos que están en Cristo, no todos, ahora nueva criatura es después de ese evento. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay un elemento transformador. Antes teníamos una cosmovisión y ahora tenemos otra. Dice que antes todo lo veíamos según los ojos de la carne. Todo lo veíamos según los hombres, los ojos de la carne. ¿Qué significa eso? Y dice, aún hasta Cristo, si conocíamos, lo conocíamos con los ojos de la carne. Sucede que el hombre natural, antes de que se aplique esa reconciliación en el corazón del hombre, vemos las cosas como nuestra carne nos incita a verlas, como los deseos de nuestros ojos nos incitan a verlo, como la vanagloria de la vida y los deseos de la carne nos incitan a ver las cosas. Así que estamos aquí reunidos puede haber un espíritu de queja en algunos. Uno dirá, ay, cuánto frío hace, y otro, ay, cuánto calor. Otro pensará, pero mira fulano, qué mal vestido vino. Y otro pensará, pero mira, a mí no me gusta esta forma que se están haciendo. Y quizá ese espíritu de queja es lo que está revelando es una forma, una cosmovisión carnal de ver las cosas. Pero los que están reconciliados ven la vida de una manera diferente. Ven la vida de que, wow, qué glorioso este himno que estamos cantando. ¡Qué gloriosa esta salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús! ¡Qué maravilloso el pueblo de Dios unido, adorando a su pueblo! ¿Ven la transformación? Una cosmovisión diferente. ¿Qué es cosmovisión? No es más que ver la vida a la luz de los lentes que nos pongamos o a la luz de los filtros que nos pongamos. Si nos ponemos unos anteojos con unos filtros amarillos, todos lo veremos amarillo. Si nos ponemos unos anteojos con unos filtros azules, todos lo vemos azules. Dice Cristo, cuando el Espíritu Santo usa la reconciliación de Cristo y lo transforma en tu corazón, ahora tú ves la vida no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muchas personas, tristemente, en la humanidad, ven a Cristo, ese autor de la reconciliación que hemos estado hablando, con ojos carnales. No lo ven con ojos espirituales. Y dirá uno, pero ¿cómo podemos verlo diferente? Muchos ven a Cristo como un gran líder, un gran hombre que dijo buenas enseñanzas, hasta cierto punto respetable, pueden pensar. Otros pueden decir, bueno, fue el que transformó la historia, hizo muchos milagros, la historia empieza a partir de su nacimiento. Pueden pensar muchas cosas así conforme a la carne. Pero una vez el Espíritu Santo toma la reconciliación de Cristo y la pone en nuestros corazones y esos corazones abren nuestros ojos, ahora vemos a Cristo de una manera diferente, con ojos espirituales. Ahora Cristo y nosotros tenemos una relación personal de amistad y ahora nosotros vemos la vida conforme a los ojos de Cristo, no conforme a la carne. Así que hay una transformación muy grande entre ambos. Y eso es lo que quiere decir ese versículo 16, cuando dice que antes veíamos según la carne y ahora vemos según los ojos. De hecho, Cristo mismo en Juan 8:15 le decía a los fariseos, ustedes juzgáis según la carne, ustedes juzgan en base a lo que ven. Los fariseos juzgaban las oraciones, no por cuál oración fuera más profunda del corazón y cuál llegara con mayor humillación y para la exaltación del nombre de Cristo. No, ellos veían las oraciones, las mejores oraciones eran las más largas, las que usaran palabras más hermosas, las que fueran más elocuentes delante de la audiencia. Esas eran las mejores oraciones. Los fariseos veían con la carne, con los ojos de la carne. Pero el publicano que oraba allá atrás, Señor, ten piedad de mí porque soy pecador, y se daba en el pecho así y no quería levantar los ojos al cielo porque sabía que estaba en pecado. Dice Cristo, ese tiene los ojos de la fe, ese tiene unos ojos de la reconciliación, porque él puede ver conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Sigue diciendo el versículo 17 acerca de esta maravillosa transformación, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son ahora hechas nuevas. Hay una gran diferencia Ya uno deja la vida pasada y la vida nueva es diferente. Ahora viene esa cosmovisión cristiana. Somos nueva criatura. Dice el texto criatura, pero la palabra original en griego habla, es la misma palabra creación con la cual Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y qué nos dice eso? Que usa esa misma palabra, creación. No es que somos una nueva criatura, es que somos una nueva creación. Dios está queriéndonos decir aquí que el mismo poder que se usó en los cielos, en el universo o en el universo divino para crear todas las cosas que existen, ese poder que usó Dios con su palabra, creador, donde se desató todo esto y crearon el universo, los astros, los planetas, nuestro planeta con toda la vegetación y todo lo que existe, todo ese poder transformador y creador de Dios es el mismo poder usado para salvar un alma muerta para llevarla a la vida. Cuando una persona confiesa sus pecados y viene delante de Dios y se entrega de todo corazón para ser reconciliados con Dios, el poder transformador es el poder creativo que pone, que convierte un ser muerto espiritualmente, inerte, nada de vida, a ser un cuerpo totalmente lleno de vida espiritual. Usted puede estar muriéndose o se muere en su cama y al lado suyo, a 2 centímetros de su mano, hay una píldora que es la píldora que lo va a sanar a usted, ¿verdad? Y usted se muere con la mano ahí a 2 centímetros, usted se salva, usted puede tomarse la pastilla. Si usted está muerto, usted no puede ni siquiera mover esos 2 centímetros para llevarse esa pastilla a la boca, porque usted está muerto en sus delitos y pecados. Dice el autor, la creación que está pasando aquí es que usted estar así, está muerto, viene el Espíritu Santo ahora y toma esa pastilla, esa píldora, y se la entra en su corazón para que usted inmediatamente recobre una vida en Cristo, una vida espiritual. Y ahora usted ve a Cristo en la majestad de su gloria y ve esa obra de redención que hizo por usted como el evento más glorioso y más transformador de la vida. Y usted deja sus hábitos de pecado para ahora venir a tener una vida espiritual en Cristo. Alguno preguntará, pero ven acá, entonces los cristianos no pecan, ¿verdad? Los cristianos no pecan. No, los cristianos pecamos. Tristemente, pecamos, lamentablemente lo hacemos, a pesar de haber tenido esa relación tan grande con Cristo, pero es diferente en el cristiano. El cristiano ya no tiene el dominio y el control y la naturaleza del pecado, sino que ahora vive a la luz de la vida espiritual. Y ese pecado remanente que todavía queda en nosotros nos mortifica y nos duele y nos hace recordar que por ese pecado fue que Cristo fue clavado en la cruz. Hay una ilustración famosa que habla de que usted puede venir aquí y poner aquí una mesa bien bonita, ¿verdad? Y ponga el plato favorito en su mente, su plato favorito. Vamos a ver, un gazpacho de salmón con aceite de olivo. Y usted lo pone ahí bien decorado con especias y algo hermoso, ¿verdad? Lo pone aquí adelante, bien bonito. Y allá atrás pone un plato lleno de basura, de hierbas, de insectos, de animales muertos podridos, y encima de eso le pone un poco de lodo, ¿verdad? Y viene y trae un cerdito por ahí, ¿verdad? Un cerdito salvaje, vamos a decir, y lo pone ahí enfrente del plato del salmón, del gazpacho de salmón. Cuando usted lo suelta el cerdito, ¿qué va a hacer él? Se va a sentar con un cubierto a comer el gazpacho. Va a ir corriendo, se va a voltear y va a ir corriendo al lodo que está atrás y se va a entrar ahí, se va a salpicar de lodo y va a empezar a comerse todos los insectos moribundos y todo lo podrido que había en ese plato, porque la naturaleza del cerdo es esa, ir hacia el lodo, no venir hacia lo espiritual. Nosotros somos como ese cerdito cuando estamos en nuestra vida pasada. Nuestra naturaleza nada más nos lleva a remolcarnos en el pecado y a revolvernos, y ese pecado nos atrapa y no podemos salir y no podemos contemplar las maravillas de Dios porque no está en nuestra naturaleza. Pero dice aquí, 2 Corintios 5:17, que el que ha sido reconciliado con Cristo, nueva criatura es. Ya tú no eres como ese cerdo que va al lodo, a su pecado, a revolcarse. Tú eres ahora una criatura que vas a admirar las maravillas espirituales en Cristo Jesús. Esa es la nueva creación del que habla el texto. ¿Ven esa transformación? La transformación de un hombre que no puede hacer nada, que está sumergido en su pecado, a ser ahora un hombre transformado por la gracia de Dios, con intereses espirituales y ahora con su vista, con una cosmovisión cristiana basada en la palabra de Dios. Esa es la transformación que vemos en la acción de la reconciliación. Esa es la acción de la reconciliación. Pero el texto nos sigue hablando. Ahora el texto va a demostrarnos otro elemento. ¿Quién es el autor de la reconciliación? Primero vimos la acción de la reconciliación. Ahora el texto quiere venir a explicarnos quién es el autor. ¿Por qué? Porque hasta aquí quizás alguno de ustedes pueda decir, pero un momento, entonces, si tenemos ese problema, lo que tenemos que hacer es dejar nuestro problema y ir y decir y plantearle al Señor que queremos reconciliarnos con Él y decir, bueno, Señor, mira, ya de aquí para adelante yo voy a tener una vida más ordenada y yo quiero que ahora negociemos esa situación de la reconciliación para ver si ya podemos tener una amistad con el Señor. ¿Usted cree que usted puede hacer eso con el Señor y ir y negociar su reconciliación? ¿Usted cree que un hombre puede ir al trono altísimo de la gracia y exigir una reconciliación cuando el que ha cometido la infracción toda la vida ha sido usted y yo y hemos estado sumergidos en nuestro lodo y en nuestro pecado? ¿Cómo nosotros creemos que podemos ir a tirar un ramo de olivo? ¿Cómo podemos ir tan siquiera a tratar de influenciar a Dios para que ahora Él no nos vea como enemigos y que seamos reconciliados? La verdad que a veces el hombre se cree la gran cosa, ¿verdad? A veces nosotros mismos no creemos la gran cosa, como que tenemos ese poder. Dice, el texto nos da la mejor salida. El autor de la reconciliación nunca va a poder ser usted, nunca voy a poder ser yo. Dice 2 Corintios 5:18, nos da la pista de quién es el autor de la reconciliación. Dice, y todo esto, y recuerden una vez más, cuando vemos una preposición así, ¿qué pasa? ¿A dónde debemos ir? Al texto pasado, que era lo que decíamos ahorita, esa transformación, ¿verdad? Del nuevo hombre, ese que ya no seremos el cerdo, sino que seremos ahora espirituales. Esa transformación de muerte a vida, ¿verdad? ¿De quién proviene? Dice, y todo esto proviene de Dios. Solo de Dios. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por medio o por Cristo? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos regaló el ministerio de la reconciliación. Definitivamente, Dios es el autor, único autor de la reconciliación. Si usted creía que usted podía tener algún mérito, porque es que tal vez el Señor me vea y sabe que yo voy a ser bueno. No, el autor de la reconciliación, solo Dios, solo Dios. Pero qué interesante, hablábamos ahorita de la Trinidad, ¿verdad? Y de cómo la Trinidad tiene esta armonía tan gloriosa en la redención y en la reconciliación del hombre con Dios. Pues miren aquí parte de este tema. Dice aquí que Dios es el autor de la reconciliación por medio de Cristo. Porque por Cristo Dios quería reconciliar todas las cosas. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Y mira, esto va más allá de ti y de mí. Obviamente nos incluye en su gloriosa reconciliación, pero aquí hay un elemento de que hay una reconciliación global que se está ocurriendo aquí. La enemistad tuya y mía con Dios no es algo nuevo. No es algo que nació contigo ni conmigo. Eso viene desde hace mucho tiempo atrás, esa enemistad. Recordamos los tiempos de la caída en Génesis 3. Cuando después de la caída hay una serie de maldiciones que caen a cada uno de los elementos incluidos en la caída. Y Satanás era uno de ellos, de la serpiente. A la serpiente se le dice, yo voy a crear una enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, que por el resto de las escrituras sabemos que es la simiente de Cristo. Así que, aún desde el día de la caída, esta enemistad tan grande, tan acérrima que ocurre entre nosotros y Dios, viene aún desde los días de la caída. Hay una enemistad más grande que la tuya y de Dios. Es que hay toda la humanidad ha caído en enemistad con Dios. Y aquí hay un elemento de que necesitan todas las cosas ser reconciliadas. Entonces dice Dios, en Cristo estamos reconciliando todas las cosas. Colosenses 1:20-22 lo pone desde este punto de vista. Dice, y por medio de Cristo, dice por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo. Toda esa enemistad tan grande que ha sido a lo largo de toda la humanidad creada entre toda la humanidad y Dios, va a ser restaurada en paz por medio de la obra de Cristo en la cruz, por su sangre derramada. Y dice el versículo 21 en Colosenses 1, y a vosotros también, que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ¿se acuerdan del cerdito? Ahora os ha reconciliado. Entonces Cristo en la cruz está reconciliando todas las cosas. Y dice, ahora a ustedes también Cristo ha venido y lo ha reconciliado por esa sangre derramada en la cruz. Y dice el versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos ahora a ustedes santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Cristo, en esa obra en la cruz, ahora nos presenta, nos hace a nosotros esa transformación que hablábamos ahorita, de modo que ahora delante de Dios estemos limpios y sin manchas delante de Él. Solo Dios es el autor de la reconciliación por medio de Cristo. Y el Espíritu Santo aplica esa reconciliación en nuestros corazones. Filipenses 2:9-11 sigue dando otro elemento de Cristo. Dice, por lo cual Dios a Cristo, ese que reconcilió todas las cosas, lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda la humanidad un día se doblará ante los pies del Señor que obró la reconciliación, siendo que fuiste reconciliado o siendo que no. Como quiera, todos daremos gloria, honra y honor al autor de la reconciliación. Pero que quiera Dios que los que estamos aquí escuchando este mensaje seamos de aquellos que lo hagamos habiendo sido reconciliados con Él. Porque qué pena aquellos que no fueron reconciliados. Esos heredarán aquella copa de ira que hablábamos, de toda la ira de Dios que ha sido acumulada por todas estas generaciones y será derramada sobre todos aquellos que fueron sus enemigos. Dios es el autor de la reconciliación. Cuando digamos que Dios es autor de la reconciliación, no vayamos a pensar que Dios está cambiando para reconciliarse con nosotros. Jamás. Normalmente, en toda reconciliación, tomemos la de Onésimo con Filemón, ambos tienen que cambiar, ambos tienen que ceder para entonces poder tener una reconciliación viva y correcta, ¿verdad? Onésimo tenía que cambiar su actitud, ya no podía robar más. Filemón, que tiene esta actitud de que si me lo encuentro lo meto preso, ¿verdad? O lo mando a matar, también tiene que bajar y ahora tener una relación diferente. Y ya ahora va a ser, ya ahora lo va a sentar a comer consigo en su mesa. O sea que también va a cambiar. Jacob y Esaú los dos tenían, razones para matar uno al otro, ¿verdad? Uno por lo mal que había sido Jacob con Esaú, y Jacob porque creía que Esaú venía a matarlo. Entonces era a matarse que iban en ese encuentro, ¿verdad? Pero cuando se ven los dos que van a matarse, ¿qué es lo que hacen? Se abrazan, lloran y se perdonan mutuamente. Los dos cambian, ¿verdad? Sucede que en la reconciliación de Dios con su pueblo no es así. No es así. En la reconciliación de Dios con su pueblo, los únicos que cambiamos somos nosotros por la transformación que el mismo Cristo nos da, ¿verdad? Pero Dios permanece siendo santo y permanece siendo también, permanece odiando el pecado a toda su magnitud. Sin embargo, nosotros hemos venido a tener esta transformación tal por medio de la sangre de Cristo, que ahora cuando nos presentamos delante de Dios, lo que Él ve es la justicia de Cristo y no la nuestra. Entonces, por eso, ahora podemos restaurar esa enemistad con el Padre. Pero Él sigue siendo todo lo justo, todo lo santo y todo lo perfecto, inmutable. Los que fuimos transformados, fuimos nosotros. Así ocurre la reconciliación. Dios es el autor de la reconciliación. Vimos la acción de la reconciliación, vimos el autor de la reconciliación. Ahora vamos a ver el motivo de la reconciliación. ¿Por qué Dios nos da esa reconciliación? ¿Por qué Dios entonces viene y nos transforma en Cristo para poder venir a ser amigos de Él ahora? Y alguno dirá por ahí y dice, bueno, está claro, el Señor sabía que yo soy muy bueno. Y el Señor sabía que aunque yo tengo algunos pecados por aquí o por allá, ¿verdad? Él sabía que si nos reconciliábamos, yo podía ser útil para su reino y él podía ver que yo no era tan malo y me podía reconciliar por eso. ¿Ustedes creen que esa es la razón y el motivo que movió a Dios para reconciliarse con nosotros? Vamos a ver qué dice el texto. Dice el texto 18, venía diciendo desde allá, dice que Dios, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, desde el versículo 18, consigo mismo por Cristo y nos dio, nos regaló, nos dio esa gracia, la gracia es un regalo, nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta los pecados de los hombres, como quien dice, no fue que yo vi bondad en ustedes, sino al contrario, a pesar de tu pecado, muy por encima de tu pecado, como quiera Dios nos reconcilió, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Queriéndonos recordar que no era nada bueno que había en nosotros, sino que fue por su gracia que a pesar de nosotros haber sido y seguir siendo pecadores, por encima de eso y por encima de no de nosotros permanecer en esa enemistad con Él, encima de eso, por su gracia y por su puro amor, como había dicho primero en los textos originales que estudiamos, por eso vino Él y nos dio la reconciliación, solo por su gracia, muy a pesar de nuestro pecado. No vaya nadie a pensar que tiene ningún mérito en esto, sino que Dios nos escogió por pura complacencia, por su pura bondad y misericordia. Por así escogió a algunos y así desechó a otros. Por su pura gracia escogió al pueblo de Dios. La gracia de Dios, hermanos. Hermanos, Dios es tan bondadoso, nuestros pecados y nuestra enemistad lo que merecen es el infierno eterno. Pero Dios nos da gracia. Gracia hubiera sido para nosotros que el Señor, en vez de nos librara del infierno eterno y nos dejara en calabozos cerrados, con grifos atados en las manos, de rodillas, adorándole y pidiéndole perdón por toda la eternidad, en un calabozo estrecho y frío y húmedo. Eso hubiera sido gracia para nosotros por toda la eternidad y habernos dejado fuera del infierno. Gracia mayor hubiera sido que nos hubiera hecho sirvientes de los ángeles y que pudiéramos ir a los ángeles para que los sirviéramos de tal forma a los ángeles que ellos pudieran entonces ir y servirle a Dios con gran gozo y pasión. Eso hubiera sido mayor gracia. Pero la abundante, la superabundante gracia de Dios, en vez de darnos el infierno y darnos el grifo y la cárcel y ser siervos de los ángeles, lo que mejor hizo fue que nos abre las puertas de los cielos para reinar en gloria con Él y ser coherederos de su Hijo, el Reconciliador, y tomar todos nuestros pecados, ponerlos en un arca, llenarlos de cadenas, tirarlos al fondo del mar, nunca más acordarse de ellos, y ahora nosotros venir a participar de la fiesta de Dios en una fiesta eterna de alabanza y gloria a nuestro buen Dios, siendo nosotros coherederos de todas las riquezas en gloria de los cielos. Eso es superabundante gracia de Dios. Eso fue lo que Dios nos quiso dar a nosotros, hermanos. ¡Qué glorioso! ¡Qué gracia abundante! Acción de la reconciliación, el autor de la reconciliación, ¿verdad? El motivo, por último, hermanos, dos bondades, dos efectos de la reconciliación. La reconciliación nos da dos beneficios. Uno de ellos amerita una acción, una demanda, pero al menos tenemos dos gloriosos beneficios de la reconciliación. Y encima de eso, el Señor también nos da beneficios por esa reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El primer beneficio de los efectos de la reconciliación es que ahora todo creyente transformado, todo aquel que ha sido usado por esa reconciliación, viene a ser ahora un embajador, un digno embajador de las glorias celestiales. Un embajador, hermano, ¿usted sabe el título que le han dado a usted? No un embajador aquí en una isla del Caribe, no, embajador del reino de los cielos. Usted es aquí el embajador, un embajador es aquel que tiene un agente diplomático de primera clase. Eso es lo que se llama ser un embajador. Agente diplomático de primera clase que representa el Estado y el jefe del Estado y el gobierno en un país extranjero. Nosotros somos esos dignos agentes diplomáticos en esta tierra que representamos al Rey de los cielos, al Rey de reyes y Señor de señores, dignos representantes de Dios aquí en la tierra. Y dice, ahora que ustedes tienen ese puesto tan digno, ustedes tienen una misión con ese puesto, ir a todo el mundo y hablar de esa reconciliación que han tenido en Cristo Jesús. Vayan, grítenlo a los montes, a las montañas, díganselo a todos los que vean que en Cristo hay reconciliación de los pecados. Vayan a todos y díganle, reconciliaos con Dios. Eso es lo que debemos hacer, ser dignos embajadores y llevar a otros, así como nosotros fuimos reconciliados, para que otros también tengan la gracia gloriosa de poder recibir esa reconciliación en Cristo Jesús. Pero hay otro beneficio muy grande, no solo ser embajadores, sino que el versículo 21 nos dice el otro beneficio. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Wow, hermanos! Este texto, qué pena que nada más tenga 3 minutos para hablar del texto, pero ¿ustedes entienden la magnitud de lo que dice ese texto? A Cristo Dios lo hizo pecado, para que entonces nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Dios hizo a Cristo pecado, al más justo, al más blanco, al más puro, viene y lo hace, por un momento, lo hace pecado y su trato viene a ser como de ese pecado hacia él. Y toda esa ira que iba para ese pueblo de Dios que está salvando, en ese momento fue sobre Cristo, sobre aquel que estaba haciendo por declaración en ese momento pecado. Hermanos, nosotros no podemos entender a magnitud, ni yo pudiera jamás explicarlo. ¿Qué significó eso a plenitud? Una cosa sí sabemos, y es que Cristo nunca pecó, pero en ese momento fue tratado, su trato delante de Dios fue como el nuestro, como debió ser el nuestro por causa de nuestro pecado. Puede haber una hermanita muy piadosa de esta iglesia o alguna iglesia conocida, tan piadosa, pura, que se esmera en la palabra de Dios tanto que ponga el Señor en su corazón un día ir a predicarle a las prostitutas. Y va ella, está con todas las prostitutas predicándole el Evangelio, llevándoles a Cristo, predicando el misterio de la reconciliación. Y llega la policía de repente y se llevan a todas las prostitutas ahí que habían en ese momento, incluyendo la hermanita. Y se va y está la hermanita ahí en la cárcel con todas las demás prostitutas. Y en ese momento está siendo tratada como una prostituta, está siendo declarada en ese momento como si fuera prostituta igual que las demás, está teniendo una vergüenza como las otras que están ahí, quizás las otras ya no tienen vergüenza, y ella está ahí sufriendo, porque ¿cómo va a ser que le pase eso en ella? Siendo pura, estaba siendo causa, o estaba siendo efecto de todo lo que implica el pecado en ella. Miren, hermanos, no hay una ilustración perfecta para decir lo que está pasando en Cristo. Si esto es una ilustración que al menos llegara a imaginar qué fue lo que pasó ahí, es algo que por lo menos en nuestras mentes es algo que pudiera parecer de lo que está pasando. Que una persona pura, sin pecado, en ese momento sea declarada y tenga que sufrir los efectos de nosotros, los pecadores. ¡Qué pena! Eso fue lo que pasó con Cristo en ese momento. Pero ¿por qué fue que se hizo eso? Y eso es lo glorioso del texto. Para poder traer ahora justicia a nosotros. Ahora nosotros que somos los pecadores, cuando venimos y nos presentamos delante del Padre, Dios ve la justicia de Cristo y no la nuestra en nosotros. La justa y la pura. Y eso es lo que nos da entrada, esa reconciliación y elimina esa enemistad entre nosotros y el Padre. El misterio de la reconciliación, ministerio de la reconciliación, hermanos. Vemos esa acción transformadora de que Dios transforma a un perdido pecador, muerto en sus delitos y pecados, a tener vida espiritual y a ver la vida de una forma espiritual ahora. El autor, solo Dios, hace eso, esa acción en nosotros. El motivo, por su pura gracia, por la gracia divina es que nos lo da. Y los grandes resultados, hacernos embajadores de su gloria y poder ir al mundo y gritarle a otros, reconcíliense con Dios, que en Cristo hay salvación. Y por último, poder tener esa investidura de la justicia de Cristo en nosotros. Vamos a orar. Padre eterno y Dios glorioso y bendito, gracias por tu palabra. Gracias por 2 de Corintios, oh Señor. Gracias por tu Espíritu que nos ayuda a verlo y entenderlo, a poder aplicarlo en nuestras propias vidas, oh Señor. Que tu Espíritu toma esa obra de reconciliación tan gloriosa, obrada por Cristo como ofrenda en la cruz y planificada por el Padre desde antes de la eternidad. De modo que ahora nosotros podamos venir y ser embajadores tuyos, oh Señor, y poder venir a ser investidos de la justicia magnífica y santa de Cristo. Oh Señor, ayúdanos a tener vidas dignas de esta investidura, de este llamamiento que hemos venido a ser embajadores de Cristo, oh Señor. Ayúdanos a cada día humillarnos delante de ti, entendiendo la gracia tan grande que nos has dado en Cristo Jesús de la reconciliación. Y ayúdanos, oh Padre, a predicar a todo el mundo acerca de la reconciliación de Cristo. A ti sea la gloria, la honra, el honor, el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Amén.